Mi nombre es Agustín, y lo que estoy por contarles sucedió hace exactamente 2 años. Aunque han pasado muchos días desde aquella noche, la memoria de lo que vi y sentí sigue tan vívida como si hubiera ocurrido ayer. Yo era un guardia de seguridad en una funeraria, un trabajo que muchos considerarían sombrío, pero a mí me resultaba tranquilo, incluso rutinario. Al menos, eso pensaba hasta que me enfrenté a algo que no puedo explicar, algo que me sigue persiguiendo en mis sueños. La funeraria donde trabajaba era un edificio viejo, con techos altos y pasillos demasiado largos. Las cámaras de seguridad eran nuestra herramienta principal, permitiéndonos monitorear cada rincón desde una pequeña sala equipada con una mesa, un par de sillas y una cafetera que siempre estaba medio llena. Esa noche estaba de turno con Manuel, mi compañero habitual, y todo parecía transcurrir con normalidad. Había pasado la medianoche cuando sucedió. Estábamos en el cuarto de cámaras, cada uno con una taza de café en la mano, conversando sobre banalidades para mantenernos despiertos. Entonces escuchamos algo. Al principio, fue sutil, como un eco lejano, pero rápidamente se transformó en algo más claro, risas. Eran risas infantiles, agudas y burlonas, resonando en el silencio de los pasillos vacíos. Me congelé por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Manuel y yo intercambiamos miradas, ambos claramente desconcertados. Mi primera reacción fue racionalizarlo. Tal vez alguien se había colado al edificio, algún bromista o un grupo de adolescentes buscando asustarnos. Así que, decidido, le dije a Manuel que revisaría. Tomé una linterna y salí al pasillo. A medida que avanzaba, las risas parecían desvanecerse, como si se escondieran de mí. El aire estaba más frío de lo normal, y el eco de mis pasos hacía que el ambiente se sintiera aún más desolado. Revisé habitación tras habitación, iluminando con la linterna cada rincón. Nada. Solo silencio y esa penumbra inquietante que parecía querer engullirme. Entonces lo escuché. Una risa. Pero esta vez estaba mucho más cerca, justo detrás de mí. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras giraba rápidamente, esperando encontrarme con alguien, pero no había nadie. Solo un rincón oscuro que parecía absorber la luz de mi linterna. Avancé hacia allí, con el sudor frío recorriendo mi frente, y fue entonces cuando lo vi. Un niño, agazapado en el rincón, con las rodillas contra el pecho y los brazos abrazándolas. Vestía ropa sencilla, desgastada, como si perteneciera a otra época. Su cabello era oscuro y enmarañado, y su rostro estaba parcialmente cubierto por las sombras. A pesar de lo extraño de la situación, mi primer instinto fue acercarme. ¿Estás bien?, le pregunté, intentando que mi voz sonara firme, aunque por dentro estaba aterrado. El niño levantó la vista, y sus ojos, oscuros y vacíos, me miraron con una intensidad que me dejó helado. «Busco a mi mamá», dijo, su voz apenas un susurro. Me agaché para estar a su altura, intentando calmarlo. «Todo está bien», le dije mientras le acariciaba la cabeza con cuidado. Su cabello era áspero, como si estuviera cubierto de polvo. «Vamos, te ayudaré a encontrarla». En ese momento, el radio que llevaba en el cinturón emitió un crujido estático, seguido por la voz temblorosa de Manuel. «Agustín, ¿qué estás haciendo?», preguntó. Había algo extraño en su tono, algo que hizo que se me erizara la piel. «Encontré a un niño», respondí mientras mantenía la mirada fija en el pequeño. «Dice que está buscando a su mamá. Estoy con él en el pasillo cerca del salón principal». Hubo un silencio incómodo antes de que Manuel hablara de nuevo. «Agustín, en las cámaras no hay ningún niño. Estás solo». Su voz estaba cargada de miedo, y esas palabras hicieron que mi sangre se congelara. Giré lentamente la cabeza hacia el rincón donde estaba el niño, y lo que vi me dejó paralizado. Ya no era un niño. Lo que tenía frente a mí seguía en la misma posición, pero su forma había cambiado. Su rostro era una grotesca máscara de piel pálida y ojos completamente negros. Su boca, torcida en una sonrisa antinatural, mostraba dientes largos y amarillos. Su cuerpo parecía deformarse, alargándose de manera inhumana, y un olor nauseabundo, como azufre y carne podrida, llenó el aire. No podía moverme. Estaba atrapado por esa mirada vacía y esa sonrisa que parecía perforar mi alma. De repente, la cosa se movió, inclinando la cabeza hacia un lado con un chasquido espantoso. Su sonrisa se ensanchó aún más antes de desvanecerse en el aire, dejando tras de sí una oscuridad que parecía más densa que antes. El radio volvió a crujir. «Agustín, ¿dónde estás? Regresa aquí ahora», gritó Manuel, su voz casi histérica. Eso fue suficiente para sacarme del trance. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, atravesando los pasillos con el olor a azufre siguiéndome como una sombra. Cuando llegué al cuarto de cámaras, Manuel estaba pálido, con los ojos fijos en las pantallas. Me señaló una de ellas, y lo que vi me revolvió el estómago. En la grabación, se veía a mí mismo en el pasillo, hablando solo, acariciando el aire. No había ningún niño. No había nadie. Manuel me miró con los ojos llenos de terror. Eso no era un niño, Agustín. Lo que viste, no era humano. Intentamos calmar nuestros nervios, pero el ambiente en la funeraria se había vuelto insoportable. Los ruidos comenzaron a intensificarse, golpes en las paredes, susurros incomprensibles e incluso lo que parecía ser el sonido de alguien llorando. Nos encerramos en el cuarto de cámaras, intentando ignorar el caos que parecía rodearnos, pero el miedo nos consumía. De repente, la puerta del cuarto se abrió de golpe, aunque la habíamos asegurado con llave. Un viento frío nos envolvió, y en medio del pasillo, a la vista de las cámaras, apareció nuevamente la figura del niño, inmóvil, mirándonos fijamente. Pero esta vez, su rostro estaba completamente deformado, con cuencas vacías en lugar de ojos y esa misma sonrisa torcida. Levantó una mano, señalándonos, antes de desaparecer en el aire. No sé cómo logramos pasar el resto de la noche, pero al amanecer, ambos renunciamos. Jamás volvimos a poner un pie en esa funeraria, y aunque intenté buscar explicaciones, nunca encontré nada que pudiera dar sentido a lo que experimenté. A veces, en mis sueños, escucho esas risas y veo esos ojos vacíos mirándome desde la oscuridad. Y cuando despierto, todavía puedo oler el azufre en el aire. Nunca supe qué era esa cosa ni por qué se manifestó de esa forma, pero una cosa es segura, no era un niño, y no estaba buscando a su mamá. Turnos de noche. Me llamo Raúl Martínez. Tengo 43 años y he trabajado como guardia de seguridad desde los 25. He patrullado hospitales, bodegas, fábricas y centros comerciales, pero nunca imaginé que un turno nocturno podría dejarme marcado de esta manera. Lo que voy a contar no es un invento ni un intento de llamar la atención. Es algo que me quitó el sueño durante semanas y que, aún hoy, no me atrevo a compartir con muchos. Hace 3 años, me asignaron la vigilancia de un centro comercial en las afueras de Hermosillo. Era un trabajo sencillo, caminar por los pasillos vacíos, revisar puertas y ventanas, asegurarme de que todo estuviera en orden. El silencio del lugar, roto solo por el zumbido de las lámparas fluorescentes, me resultaba casi reconfortante. Pero eso cambió una madrugada. Eran las 2:47 de la mañana. Lo sé porque había revisado mi reloj justo antes de caminar por la plaza central del centro comercial. Esa zona era mi favorita, un espacio amplio, con bancos y jardineras artificiales, iluminado por un enorme tragaluz que, durante el día, dejaba entrar la luz del sol. Pero esa noche, todo se sentía apagado. No sé cómo explicarlo. Había algo pesado en el aire, como si el silencio no fuera normal, sino impuesto. Mientras caminaba, mi linterna iluminó algo en una de las bancas. Había alguien sentado ahí, con los codos sobre las rodillas y la cabeza agachada. Me quedé inmóvil por unos segundos, pensando que tal vez era un vagabundo que había entrado sin que lo notáramos. Era raro, porque el lugar estaba completamente cerrado, pero no imposible. Avancé con cautela, llamando su atención. «Buenas noches, amigo, ¿no puede estar aquí, todo bien?» No respondió. Cuando estuve a unos metros, noté que sus manos colgaban entre sus piernas y estaban oscuras. Pensé que era tierra o grasa, pero cuando apunté con mi linterna, vi que era sangre. Estaban empapadas. El hombre levantó la cabeza lentamente. Su rostro era pálido, casi grisáceo, con ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. No tenían brillo, como si fueran dos agujeros vacíos. Me miró directamente y, con una voz ronca y temblorosa, dijo, "Yo solo quería protegernos". Mi instinto fue dar un paso atrás, pero en ese instante parpadeé y ya no estaba. La banca estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie allí. Sentí un frío recorrer mi columna, el tipo de frío que no viene del aire acondicionado, sino de algo más profundo, más primitivo. Revisé el lugar con la linterna, buscando algún rastro, pero no había nada. Ni sangre, ni huellas. Solo el eco de mi respiración entrecortada. Intenté calmarme y continuar con mi ronda, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Al llegar al cuarto de vigilancia, le conté a mi compañero, Ramiro. Esperaba que se burlara de mí o me dijera que estaba alucinando, pero en lugar de eso, su rostro se puso serio. ¿Qué fue lo que dijo?, preguntó. Cuando le repetí las palabras del hombre, Ramiro tragó saliva y se acercó, bajando la voz. Hace unos años, aquí mismo, un hombre murió en un accidente. Intentó proteger a su familia de un asalto en el estacionamiento. Le dispararon y murió en el acto, justo aquí en la plaza central. Esa información me dejó helado. Quise pensar que era una coincidencia, que mi mente jugaba con los rumores y las historias que siempre rondan estos lugares. Pero lo que ocurrió después me hizo dudar de todo. Dos noches después, mientras revisaba la misma área, escuché pasos detrás de mí. No eran pasos normales. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de mármol. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El sonido se detuvo en el instante en que moví la linterna, como si estuviera siendo observado. Decidí regresar al cuarto de vigilancia para revisar las cámaras. Las imágenes no mostraban nada inusual al principio, pero cuando adelanté al momento en que escuché los pasos, vi algo que me revolvió el estómago. En la pantalla, detrás de mí, apareció una sombra. Era borrosa, casi imperceptible, pero estaba allí, moviéndose justo detrás de mí, desapareciendo cada vez que me giraba. Quise dejar el trabajo. Esa misma noche redacté mi renuncia, pero algo me hizo quedarme. Tal vez era la necesidad del dinero o, tal vez, una inquietud por entender qué estaba pasando. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Las luces del pasillo central parpadeaban sin razón. Las cámaras mostraban interferencias justo en los momentos en que hacía mi ronda. Y lo peor de todo, el sonido. Un susurro bajo, apenas audible, que parecía venir de las paredes. No decía nada claro, solo una mezcla de gemidos y sollozos que se colaban en mis oídos y me ponían los pelos de punta. Una noche, mientras revisaba el estacionamiento, sentí que alguien me observaba desde el último nivel. Subí lentamente, con la linterna temblando en mi mano, y lo vi. El mismo hombre de la banca, parado junto a uno de los pilares. Esta vez no estaba sentado ni cabizbajo. Estaba erguido, mirándome fijamente con esos ojos vacíos. En su pecho había una mancha oscura que se extendía como si acabara de recibir un disparo. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Sin embargo, lo entendí. Era como si sus palabras estuvieran dentro de mi cabeza, no los dejé escapar. No podía. Corrí como nunca antes. Dejé atrás la linterna y me encerré en el cuarto de vigilancia, temblando. Mi compañero trató de calmarme, pero no podía articular lo que había visto. Esa fue mi última noche en ese lugar. Presenté mi renuncia al día siguiente y nunca volví. Desde entonces, he intentado racionalizar lo que ocurrió. Tal vez eran los rumores, la sugestión, el cansancio. Pero hay cosas que no tienen explicación, cosas que se quedan contigo, como una sombra que te sigue sin importar cuánto corras. Algunos dicen que el espíritu de ese hombre sigue ahí, atrapado en el momento de su muerte, reviviendo su desesperación por proteger a su familia. Otros creen que son solo cuentos para asustar a los nuevos guardias. Pero yo sé lo que vi. Y aunque he trabajado en otros lugares desde entonces, siempre evito mirar de reojo o caminar por zonas oscuras. Porque, en el fondo, temo que un día vuelva a encontrarme con él. Y esta vez, no desaparezca. La Guardia Eterna. Mi nombre es Rubén, soy originario de Guadalajara, y lo que voy a relatar ocurrió hace 10 años, cuando trabajaba como guardia de seguridad en un hospital abandonado. Era un lugar grande y laberíntico, clausurado por falta de fondos tras años de funcionamiento. Aunque se suponía que el edificio estaba vacío, lo asignaban a vigilantes como yo para evitar robos o vandalismo. El sueldo era decente, pero nadie duraba mucho en el turno nocturno. Siempre había algo extraño. Nunca creí en historias de fantasmas, pero después de aquella noche, no he vuelto a dormir tranquilo. El hospital estaba ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado de lotes baldíos y calles mal iluminadas. Solo el sonido de mi linterna al golpear mi cinturón y el crujir de mis botas sobre el piso resquebrajado rompían el silencio. Recuerdo que la primera vez que recorrí el edificio, me sentí observado, aunque sabía que estaba solo. Era como si las paredes mismas guardaran un resentimiento mudo, una presencia constante que no podía explicar. El tiempo parecía alargarse en esas horas muertas de la madrugada. Las luces de emergencia titilaban de vez en cuando, proyectando sombras que parecían moverse en las esquinas. Los pasillos eran interminables y sus paredes aún conservaban los tonos apagados de verde y blanco típicos de los hospitales. Las puertas chirriaban al abrirse y en varias ocasiones encontré salas con camas cubiertas de polvo, equipo médico abandonado y papeles regados como si alguien hubiera salido corriendo en medio de su rutina. Esa noche, como de costumbre, hacía mi ronda por el tercer piso, donde alguna vez estuvo el área de pediatría. Ese sector siempre me resultaba inquietante. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles descoloridos y las pequeñas camas aún tenían sus barandales oxidados. Había algo profundamente perturbador en ese lugar, como si el aire estuviera más denso. Era un espacio que te hacía sentir pequeño, vulnerable. Cerca de las 3 de la mañana, mientras pasaba frente a una sala, escuché lo que parecían sollozos. Me detuve en seco. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces lo escuché de nuevo, claramente, un sollozo infantil, débil, pero persistente, como si viniera de lo profundo del piso. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Revisé mi reloj, tratando de distraerme de esa sensación de inquietud. Pero el sonido seguía allí. No tenía sentido. Ese piso llevaba años clausurado y era imposible que alguien estuviera allí. Sin embargo, mi deber era investigar. Avancé despacio, apuntando con mi linterna hacia el origen del ruido. Llegué a una puerta al final del pasillo, una habitación que había revisado muchas veces antes. Giré el pomo y la puerta cedió con un quejido metálico. La luz de mi linterna iluminó la sala vacía, pero algo no cuadraba. Las sombras en las paredes no se correspondían con los muebles. Eran pequeñas, inquietas y se movían como si estuvieran jugando. Podía distinguir la silueta de niños corriendo, saltando, pero la habitación estaba vacía. Me quedé paralizado, incapaz de entender lo que estaba viendo. Los sollozos habían cesado, reemplazados por risas suaves que parecían resonar desde las paredes mismas. El aire en la habitación se volvió helado y un olor acre, como de humedad y descomposición, me invadió. Retrocedí instintivamente, pero cuando intenté salir, la puerta no se movió. La empujé con todas mis fuerzas, pero era como si estuviera sellada. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío me cubrió la frente. Fue entonces cuando los vi. No eran solo sombras, había figuras claras de niños, apenas visibles en el borde de la penumbra. Sus rostros eran pálidos, sus ojos oscuros pozos que parecían absorber la poca luz de la linterna. Uno de ellos me miraba fijamente, inmóvil, mientras los demás seguían jugando como si no estuviera allí. No podía apartar la mirada de ese niño. Su expresión no era normal, no era de alegría, ni de tristeza, sino algo más profundo, algo que me llenó de un terror indescriptible. De repente, todos los niños se detuvieron y voltearon hacia mí al mismo tiempo. Fue como si una ola de electricidad recorriera la habitación. Sus rostros cambiaron, y en sus ojos vi algo que no podía comprender, enojo, reproche, algo primitivo y oscuro. Uno de ellos levantó la mano y señaló hacia mí. Fue entonces cuando escuché un susurro, una sola palabra que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Culpable. Mis piernas finalmente respondieron, y golpeé la puerta con todas mis fuerzas hasta que se abrió de golpe, lanzándome al pasillo. Corrí sin mirar atrás, bajando las escaleras a toda prisa. El eco de las risas y susurros me seguía, creciendo en intensidad. Al llegar al primer piso, el silencio volvió de golpe, como si nada hubiera pasado. Mis manos temblaban mientras trataba de encender un cigarrillo en la caseta de vigilancia. Pasé el resto de la noche con los ojos fijos en la puerta, esperando que algo, lo que fuera, saliera de aquel pasillo. Pero nada ocurrió. Renuncié al día siguiente. No podía soportar la idea de volver a entrar en ese edificio. Durante semanas no pude dormir bien, atormentado por sueños en los que esos niños me rodeaban, señalándome con sus dedos pequeños y fríos. En cada sueño, el susurro volvía, siempre la misma palabra, culpable. Unos meses después, decidí investigar sobre el hospital, buscando alguna explicación. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Hace más de 20 años, antes de que el hospital cerrara, hubo un incendio en el área de pediatría. Las puertas de emergencia estaban bloqueadas debido a reparaciones, y varios niños quedaron atrapados en las llamas. Murieron asfixiados antes de que pudieran rescatarlos. La administración intentó encubrir el incidente, pero los rumores siempre persistieron. Desde entonces, no puedo evitar sentir que hay algo más en lo que ocurrió esa noche. Algo que no puedo explicar, pero que me persigue incluso ahora. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho risas suaves o pequeños pasos en el pasillo. Cuando miro, no hay nadie allí. Pero sé que están conmigo. Y siempre que lo sueño, sus ojos me observan con esa misma mirada de reproche, como si supieran algo de mí que ni yo mismo puedo recordar. Quizá no era casualidad que estuviera allí esa noche. Tal vez, de alguna manera, yo tenía que estar en ese hospital, frente a ellos. Tal vez soy culpable de algo, aunque no sepa de qué. Y eso es lo que realmente me aterra. La madrugada. Mi nombre es Hugo. Soy de Veracruz, pero desde hace años me trasladé a Oaxaca por trabajo. En 2019 acepté un empleo como guardia de seguridad nocturno en una construcción. El sueldo era decente, aunque las jornadas eran largas y solitarias. Nunca fui supersticioso ni creyente de leyendas o cosas sobrenaturales. Pero esa experiencia cambió mi vida y desde entonces no he podido dormir tranquilo. La construcción estaba en las afueras de la ciudad, rodeada de terrenos baldíos y monte. Era un edificio de oficinas de varios pisos, y cuando yo llegué, la estructura ya estaba levantada, pero aún quedaban meses de trabajo por hacer. Mi turno comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Tenía que caminar por los pasillos vacíos, asegurarme de que no entrara nadie, y sobre todo, cuidar el equipo y las herramientas. Era una rutina monótona y silenciosa, salvo por el sonido de grillos y perros ladrando en la lejanía. Todo empezó una madrugada de octubre. Recuerdo que esa noche hacía más frío de lo normal y el viento parecía colarse por cada rincón del edificio. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando salí al patio trasero para hacer mi ronda. Llevaba una linterna y mi radio, como siempre. Mientras caminaba, vi algo que me hizo detenerme de golpe. Allí, junto a una de las esquinas del edificio, estaba un hombre mayor sentado en el suelo. Llevaba ropa típica, un sombrero de palma, y parecía estar murmurando algo. me acerqué con cautela y le hablé. Le dije que esa era propiedad privada y que no podía estar ahí. Pero el hombre no respondió, ni siquiera levantó la cabeza. Solo seguía murmurando en un idioma que no entendía. Su voz era baja, casi como un susurro, y me puso la piel de gallina. Insistí, pero él seguía inmóvil. Fue entonces cuando intenté iluminarle el rostro con mi linterna, y ahí fue cuando sentí un escalofrío tan intenso que casi dejó caer la lámpara. El rostro del anciano parecía extraño. No sé cómo describirlo. Sus ojos estaban entrecerrados, pero parecía que no tenía pupilas, solo un blanco opaco. Su piel era pálida, casi grisácea, y había algo en su expresión que me hacía sentir incómodo, como si estuviera viendo algo que yo no podía comprender. Retrocedí un par de pasos, y en ese momento, el hombre levantó la cabeza lentamente. Me miró fijamente, y aunque su boca seguía moviéndose, ya no emitía ningún sonido. Antes de que pudiera reaccionar, el anciano se levantó con una agilidad que no correspondía a su apariencia frágil. Dio un paso hacia mí, y cuando parpadeé, simplemente, desapareció. No se desvaneció como en una película, era más como si nunca hubiera estado ahí. El viento se detuvo de repente, y el silencio que quedó fue ensordecedor. Sentí que el tiempo se había congelado. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, de que estaba cansado y había visto algo que no estaba ahí. Pero cuando regresé a la caseta de vigilancia, noté que mis manos temblaban y que mi corazón latía con fuerza. No pude quedarme quieto. Revisé cada rincón del lugar, pensando que tal vez el anciano se había escondido en algún lado. No encontré nada. Los días siguientes, no dejé de pensar en lo que había ocurrido. Se lo mencioné a mi compañero del turno diurno, un hombre mayor llamado Don Beto, que llevaba años trabajando en construcciones. Al principio, se rió y me dijo que seguramente había sido un borracho o alguien que se coló al lugar. Pero cuando le describí al anciano con más detalle, su rostro cambió. Se puso serio y me dijo que tuviera cuidado, que había cosas que era mejor no cuestionar. Esa noche, durante mi turno, noté que algo estaba diferente. Había un ambiente pesado, como si el aire estuviera cargado. Todo estaba más silencioso de lo normal y cada crujido de la estructura parecía amplificarse. Mientras hacía mi ronda por el tercer piso, escuché un ruido que me hizo detenerme en seco. Era un golpeteo, como si alguien estuviera caminando descalzo por el concreto. Mi linterna iluminaba el pasillo, pero no había nadie. Avancé lentamente, con los pelos de la nuca erizados. Cada paso que daba, el sonido parecía alejarse, como si me estuviera guiando. Llegué hasta el final del pasillo, donde había una ventana que daba al patio trasero. Miré hacia afuera, y ahí estaba de nuevo. El anciano. Esta vez estaba de pie, mirando directamente hacia mí. Sus ojos blancos parecían brillar en la oscuridad. Quise gritar, pero mi voz no salía. Cuando parpadeé, desapareció otra vez. Esa noche no pude dormir. Sentía que algo estaba muy mal en ese lugar, pero no quería perder mi trabajo. Decidí no mencionar nada más a mis compañeros. Sin embargo, un par de días después, ocurrió algo que sacudió a toda la construcción. Uno de los trabajadores murió al caer de un andamio. Según los testigos, había perdido el equilibrio de forma extraña, como si algo lo hubiera empujado. Todos quedaron en shock, y aunque la empresa trató de manejarlo como un accidente, los rumores empezaron a circular. Algunos decían que el lugar estaba maldito, que desde el principio de la obra habían ocurrido cosas extrañas. Otros hablaban de un espíritu protector que trataba de advertir a la gente de los peligros. Algunos mencionaron al anciano que yo había visto, describiéndolo exactamente como lo recordaba. Pero lo que más me inquietó fue escuchar a un albañil decir que su abuelo le había contado historias similares de hombres mayores que aparecían para dar advertencias en zapoteco. No sabía qué creer, pero todo se tornó más aterrador cuando empecé a tener sueños con el anciano. En mis pesadillas, lo veía parado frente a mi cama, murmurando esas palabras que no podía entender. Me despertaba empapado en sudor, con el eco de su voz resonando en mi cabeza. A veces, al abrir los ojos, sentía como si algo estuviera observándome desde la oscuridad de mi habitación. Mi último turno en esa construcción fue la noche más aterradora de mi vida. Ya había tomado la decisión de renunciar, pero quería terminar la semana. Era cerca de la medianoche cuando las luces del edificio empezaron a parpadear. Revisé el generador, pero no había nada fuera de lo normal. El viento soplaba con fuerza esa noche y las ramas de los árboles cercanos golpeaban las ventanas, creando sombras que parecían moverse por los pasillos. Mientras hacía mi última ronda, sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Avancé un poco más y escuché algo que me heló la sangre, una risa baja y áspera. No era humana. Corrí hacia la salida, pero antes de llegar, escuché un fuerte golpe detrás de mí. Cuando volteé, vi algo que jamás podré olvidar. En el centro del pasillo estaba el anciano, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor había sombras humanas, figuras borrosas que se movían lentamente hacia mí. Susurros llenaron el aire, mezclándose con el viento. Mi linterna empezó a parpadear, y en ese momento, supe que no podía quedarme más. Salí corriendo del edificio, dejando todo atrás. Nunca volví a ese lugar. Renuncié al día siguiente y me fui de Oaxaca poco después. Aunque traté de dejarlo atrás, esa experiencia me persigue hasta el día de hoy. Hay noches en las que todavía escucho esos murmullos en mi cabeza y cada vez que veo a un anciano con ropa típica, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. No sé si el espíritu del anciano era protector o algo más siniestro, pero una cosa es segura, hay cosas en este mundo que no podemos entender y a veces es mejor no intentarlo. El vigía. Dejaré mi nombre en el anonimato, porque hasta el día de hoy no logro hablar de esto sin que un escalofrío me recorra la espalda. Cada vez que cierro los ojos por las noches, revivo aquel momento, y por más que intento convencerme de que lo que vi no puede ser real, sé que lo fue. Esto sucedió en el año 2015, cuando trabajaba como guardia de seguridad en un rancho en Yucatán. El lugar era inmenso, rodeado de espesas selvas y lejos de cualquier signo de civilización. Era mi tercer trabajo como vigilante, pero el primero que realmente me hacía sentir solo y vulnerable. Una parte del rancho estaba destinada a actividades agrícolas, pero en el corazón de la propiedad había un pequeño cementerio. Según me contaron, pertenecía a la familia dueña del lugar, y allí descansaban generaciones enteras. Mi tarea era vigilar esa área durante los turnos nocturnos. Al principio me pareció algo peculiar, pero nunca pensé que sería el epicentro de mi peor pesadilla. El cementerio no era grande, apenas una docena de tumbas rodeadas por una reja de hierro oxidado. Las lápidas estaban gastadas, cubiertas de musgo y con inscripciones casi ilegibles. Algunos días, durante el crepúsculo, la neblina del pantano cercano se colaba entre las rejas, dándole un aire aún más siniestro. Me dieron un viejo radio y una linterna que parpadeaba más de lo que alumbraba. En mi primer recorrido nocturno, el ambiente me pareció inquietantemente silencioso. No había ruidos de insectos, ni el crujir de hojas bajo los pasos de algún animal. Solo silencio. La primera semana transcurrió sin incidentes, aunque noté cosas que me pusieron nervioso. A veces encontraba las puertas del cementerio abiertas, aunque juraba haberlas cerrado con llave. Una noche, me pareció ver una figura entre las tumbas, pero al acercarme, no había nadie. Me repetía que era la fatiga jugando con mi mente. Pero un detalle que siempre me inquietó fue un aroma nauseabundo que de vez en cuando parecía surgir de la tierra misma. Era como carne podrida mezclada con humedad. Todo empeoró una noche sin luna. Mi turno había comenzado a las 10 y tras hacer un recorrido inicial por los alrededores del rancho, decidí acercarme al cementerio. Mientras caminaba por el sendero de grava que llevaba al lugar, noté que algo no estaba bien. El aire era más pesado y el olor pútrido era tan intenso que tuve que cubrirme la boca con la manga de mi camisa. Cuando llegué a la entrada, sentí que alguien me observaba. La sensación era tan penetrante que mi piel se erizó. Al entrar, mi linterna comenzó a parpadear más de lo usual. Maldije en voz baja y le di un par de golpes para que funcionara, pero la luz apenas alumbraba unos metros frente a mí. Mientras caminaba entre las tumbas, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Un hombre estaba agachado al lado de una de las lápidas, cavando en la tierra. La escena era tan surrealista que me quedé inmóvil, intentando procesar lo que estaba viendo. El hombre llevaba una ropa vieja, raída, como de otra época. Su piel era de un tono enfermizo, casi gris, y sus movimientos eran lentos pero decididos. Usaba las manos para excavar, dejando a un lado la tierra húmeda. Mi instinto profesional me obligó a gritarle: «Oye tú, ¿qué estás haciendo? Sal de ahí ahora mismo». Mi voz resonó en la quietud de la noche. El hombre dejó de cavar, pero no respondió. Lentamente, se levantó, y cuando lo hizo, mi linterna iluminó su rostro. Fue entonces cuando el horror verdadero me invadió. Su cara estaba podrida, literalmente descomponiéndose. Tenía pedazos de piel colgando, y en algunas partes, el hueso era visible. Sus ojos eran pozos vacíos, pero de alguna manera sabía que me miraban directamente. Sentí un nudo en el estómago y un frío paralizante que me dejó clavado en el lugar. El hombre dio un paso hacia mí, y el sonido de su pie arrastrándose por la tierra húmeda fue suficiente para quebrar mi parálisis. Corrí. No miré atrás, ni siquiera pensé en hacerlo. El miedo se apoderó de cada fibra de mi ser, y solo me detuve cuando llegué a la caseta de vigilancia, donde me encerré y bloqueé la puerta con todo lo que encontré. Mi pecho subía y bajaba mientras intentaba recuperar el aliento. La imagen de ese rostro seguía grabada en mi mente. Pasé el resto de la noche con el radio en la mano, temblando y rezando para que amaneciera. Intenté llamar a mi superior, pero la señal era débil y solo escuché interferencia. Cada ruido afuera me hacía saltar y juraría que en más de una ocasión escuché pasos acercándose a la caseta. Pero nunca tuve el valor de asomarme. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, sentí un alivio momentáneo. Decidí volver al cementerio para comprobar si lo que había visto era real o producto de mi mente agotada. Caminé lentamente, sintiendo que en cualquier momento algo me atacaría desde los arbustos. Al llegar, lo primero que noté fue el agujero junto a la lápida. Era profundo, como si alguien realmente hubiera estado cavando. Pero lo más aterrador fue lo que encontré dentro: un ataúd abierto, vacío, con marcas de arañazos en la madera interior. Informé lo sucedido a mis superiores, pero mi relato fue recibido con escepticismo. Me dijeron que seguramente había sido un vagabundo o algún animal. Pero yo sabía que no era así. Las marcas en el ataúd, el rostro del hombre, nada de eso podía explicarse con lógica. Durante los días siguientes, intenté mantenerme alejado del cementerio, pero algo me atraía hacia allí, como si necesitara descubrir más. Empecé a preguntar a los trabajadores más antiguos del rancho, y aunque muchos se negaron a hablar, uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Evaristo, me contó algo que nunca olvidaré. Según él, el cementerio estaba maldito. Decía que una de las tumbas pertenecía a un hombre acusado de practicar brujería y que, antes de morir, juró que regresaría para vengarse de quienes lo habían condenado. Su cuerpo había sido enterrado allí en contra de su voluntad, y desde entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. Ese hombre nunca encontró paz, dijo Don Evaristo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. Lo han visto salir de su tumba en las noches, buscando algo o alguien. Decidí que no podía seguir con ese trabajo. Presenté mi renuncia, pero aún debía cumplir mi última semana. La noche antes de mi partida, sentí una inquietud especial. Era como si algo estuviera esperando. Contra mi mejor juicio, tomé la linterna y fui al cementerio por última vez. El lugar estaba en silencio, pero no era el silencio común. Era un vacío opresivo, como si el mundo entero contuviera la respiración. Mientras caminaba entre las tumbas, noté que una figura me seguía desde lejos. Su silueta era inconfundible, el hombre que había visto aquella noche. Esta vez no estaba cavando, simplemente se quedó allí, observándome. Reuní todo el valor que me quedaba y grité: «Déjame en paz». El hombre comenzó a caminar hacia mí, y aunque no corría, sus pasos parecían acortar la distancia con una rapidez imposible. Mi linterna falló, dejándome en una oscuridad total. Escuché su respiración, un sonido húmedo y entrecortado, como si el aire luchara por entrar en unos pulmones podridos. Sentí que algo rozaba mi hombro y esa fue la última gota. Corrí hacia la salida, tropezando y cayendo varias veces, hasta que finalmente llegué a la carretera principal. Esa noche fue la última vez que trabajé en el rancho. No regresé por mi pago, ni me importó si mi renuncia era aceptada. Lo único que quería era alejarme de ese lugar y olvidar todo lo que vi. Pero no puedo. En mis sueños, él todavía me persigue. Y cada vez que despierto, juro que el olor a tierra podrida sigue impregnando el aire. Ahora entiendo lo que don Evaristo quiso decir. Hay cosas que no buscan venganza, sino compañía. Y a veces, te eligen a ti. Nunca existió. Era 2020, en pleno auge de la pandemia. Había aceptado un trabajo como guardia de seguridad en un hotel de San Luis Potosí. No era el empleo más glamuroso, pero en esos tiempos, cualquier ingreso era bienvenido. El lugar era tranquilo, un edificio de varios pisos con largos pasillos alfombrados y un ambiente desolador, ya que el turismo estaba en su punto más bajo. Apenas había 3 o 4 huéspedes por noche. La rutina era monótona. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante esas horas, me dedicaba a recorrer los pasillos, revisar las cámaras de seguridad y atender cualquier eventualidad menor. Lo más emocionante que había pasado en semanas era una fuga de agua en una habitación vacía. Pero esa noche fue diferente. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras observaba las cámaras en el pequeño cuarto de seguridad, el teléfono sonó. Era una de las huéspedes del tercer piso. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «¿Quién está tocando mi puerta?», dijo con un hilo de voz. La primera impresión que tuve fue que alguien se había confundido de habitación. Le aseguré que iría a revisar. Tomé mi linterna, ajusté el cinturón y subí las escaleras. Mientras ascendía, el silencio del hotel se sentía opresivo. La alfombra roja que cubría los pasillos amortiguaba mis pasos, pero cada crujido de las paredes parecía amplificado en la quietud de la madrugada. Llegué al tercer piso. La puerta de la habitación estaba cerrada y no había nadie a la vista. Caminé por el pasillo, alumbrando con mi linterna. Nada. Solo las puertas cerradas y el murmullo distante del aire acondicionado central. Golpeé suavemente la puerta de la huésped para tranquilizarla y le informé que no había nadie. Pero yo no escuché, insistió desde adentro, con la voz apenas perceptible. Intenté calmarla con un tono profesional. Tal vez había sido una broma de mal gusto de algún huésped o, incluso, un error de percepción. Regresé al cuarto de seguridad para revisar las cámaras. Las imágenes eran claras, nítidas gracias al sistema de alta definición instalado hacía poco tiempo. Rebobiné hasta el momento en que la mujer había llamado y revisé los monitores con atención. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era una sombra, algún error de iluminación, pero no. Era una figura alta, delgada, envuelta en una capucha negra. Caminaba lentamente por el pasillo, casi deslizándose. Lo extraño era que su silueta parecía opaca, como si absorbiera la luz a su alrededor. Observé cómo se movía con paso firme, pero jamás pasó frente a la puerta de la habitación de la mujer. Simplemente se desvaneció en la esquina del pasillo, donde no había salida ni acceso a las escaleras. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté buscarle una explicación lógica. Tal vez era un huésped con una vestimenta peculiar. Quizá alguien del personal que había olvidado. Pero cuanto más miraba la grabación, más difícil era convencerme de que aquello era normal. Decidí patrullar el tercer piso una vez más. Subí rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué al pasillo donde había visto a la figura desaparecer, me detuve. El aire era más frío allí, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Caminé despacio, revisando cada rincón. Nada. Todo estaba en silencio, salvo un leve zumbido que parecía provenir de las paredes. Fue entonces cuando me di cuenta de algo inquietante: ese pasillo no coincidía con la distribución del hotel. Había una sección que nunca había notado antes, un tramo más largo de lo que debería ser. Encendí la linterna y avancé, pero el espacio parecía alargarse a cada paso que daba. Las puertas de las habitaciones estaban numeradas, pero los números no tenían sentido: 307, 309, 311, y luego volvía a 307. Mi respiración se aceleró. Me giré para regresar, pero el pasillo detrás de mí también había cambiado. Era más estrecho, casi claustrofóbico. Un sonido me congeló en el lugar, un susurro apenas audible, como si alguien pronunciara mi nombre desde lejos. Giré en círculos, buscando el origen del ruido, pero estaba solo. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura con capucha estaba al final del pasillo, inmóvil, observándome. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. Mi cuerpo se paralizó. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a caminar hacia mí, sus pasos resonando en un eco imposible, como si estuviera pisando el vacío. Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador: sus movimientos no eran naturales. Cada paso parecía más un salto entre fotogramas, como si la realidad misma estuviera fallando alrededor de él. Finalmente, mi instinto de supervivencia se activó. Corrí. No me importó la dirección, solo quería alejarme de esa cosa. Llegué al final del pasillo, donde una puerta se materializó de la nada. La abrí y, para mi alivio, me encontré en las escaleras de servicio. Bajé corriendo, sin detenerme hasta llegar al cuarto de seguridad. Al revisar las cámaras nuevamente, no había rastro de la figura ni del pasillo extraño. Todo parecía normal, como si lo que había vivido hubiera sido un delirio. Pero sabía que no lo era. La sensación helada en mi piel y el zumbido en mis oídos me recordaban que había estado allí, en ese lugar imposible. El resto de la noche transcurrió en un estado de alerta constante. No volví a patrullar los pasillos. Me limité a observar las cámaras con el estómago en un nudo, esperando no volver a ver esa figura. Cuando mi turno terminó al amanecer, le conté lo ocurrido al gerente. Se rió nervioso, diciendo que el edificio era viejo y que las tuberías hacían ruidos raros. Pero cuando mencioné el pasillo extraño y la figura encapuchada, su expresión cambió. Me confesó, casi en un susurro, que yo no era el primero en hablar de algo así. Otros empleados habían renunciado por cosas similares, pero nunca se lo habían contado a los huéspedes para evitar problemas. Renuncié esa misma semana. No volví a pisar ese hotel. Pero hasta el día de hoy, sigo soñando con ese pasillo interminable y la figura que me observaba desde el fondo. A veces, incluso despierto sintiendo que está ahí, en la esquina de mi habitación, esperando. El vigilante. Soy Luis y trabajo como guardia de seguridad en la Ciudad de México. Si bien mi oficio me ha llevado a lugares solitarios y, en ocasiones, inquietantes, jamás pensé que algo podría arrebatarme la paz al punto de temerle a la oscuridad misma. Esta es una experiencia que nunca podré borrar de mi mente, algo que cambió para siempre la forma en la que veo la noche. Corría el año 2016 cuando me asignaron la vigilancia de una antigua bodega en una zona industrial de la ciudad. Era un edificio de ladrillos desgastados, con ventanas altas que parecían ojos muertos observando la nada. Al entrar, el aire olía a humedad y polvo, y cada rincón estaba plagado de sombras que parecían alargarse de forma antinatural cuando caía la noche. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Lo primero que noté fue el silencio, profundo y pesado, que parecía envolver el lugar como una manta. Incluso el ruido del tráfico distante, tan típico de la ciudad, parecía apagarse al cruzar las rejas de la bodega. La primera semana transcurrió sin incidentes. Solo eran yo, mi linterna y el eco de mis propios pasos. Sin embargo, la calma aparente se rompió una noche particularmente fría, cuando algo ocurrió que jamás podré olvidar. Era alrededor de las 3 de la madrugada. Me encontraba en la caseta de vigilancia, revisando el circuito cerrado de cámaras, cuando escuché un ruido proveniente del segundo piso de la bodega. Parecían pasos, lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando deliberadamente sobre las tablas de madera del suelo. Mi primer pensamiento fue que algún intruso había entrado, tal vez un indigente buscando refugio del frío. Tomé mi linterna y subí las escaleras de hierro que chirriaban con cada paso. El sonido de los pasos continuaba, ahora acompañado de un crujido que hacía que la piel se me erizara. Al llegar al segundo piso, la temperatura pareció descender varios grados. Podía ver mi aliento formarse en nubes frente a mí, algo que no tenía sentido en un lugar cerrado. Avancé lentamente por el pasillo, iluminando las sombras que parecían multiplicarse a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi. De pie, frente a una de las ventanas al final del pasillo, estaba un hombre. Vestía un traje oscuro y llevaba un sombrero que proyectaba una sombra alargada en la pared. Lo llamé, mi voz quebrándose en el silencio. «Oiga, ¿qué hace aquí?» No respondió ni se movió. Me acerqué un par de pasos más, la linterna temblando en mi mano. Fue en ese momento cuando giró lentamente hacia mí y lo que vi me hizo retroceder en un acto reflejo. No tenía rostro. Donde debería estar su cara, solo había una mancha negra, un vacío absoluto que absorbía la poca luz que lo rodeaba. No había ojos, nariz ni boca, solo una sombra pulsante que parecía moverse como si tuviera vida propia. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y, antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció frente a mis ojos. No hubo sonido, no hubo movimiento. Simplemente dejó de estar ahí. Salí corriendo de ese piso, con el corazón martillando en mi pecho. Intenté convencerme de que había sido una alucinación, tal vez causada por el cansancio. Pero la sensación de ser observado no me abandonó el resto de la noche. Las noches siguientes fueron aún más extrañas. Escuchaba pasos en lugares donde no había nadie y veía sombras moviéndose en los monitores de las cámaras, pero cuando revisaba, no encontraba nada. Comencé a escuchar susurros también, palabras incomprensibles que parecían venir de las paredes mismas. El miedo se apoderó de mí, pero no podía abandonar mi trabajo. Necesitaba el dinero. Una noche, mientras hacía mi recorrido habitual, encontré marcas en las paredes del segundo piso. Eran arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado rasgar el concreto con uñas. También encontré pequeños montones de ceniza esparcidos en las esquinas, algo que no estaba ahí antes. Fue entonces cuando comencé a preguntar a otros guardias que habían trabajado en la bodega antes que yo. Algunos se mostraron reacios a hablar, mientras que otros me contaron historias que helaron mi sangre. Todos coincidían en una cosa, el hombre sin cara. Algunos lo habían visto en las ventanas, otros lo habían encontrado parado en las esquinas, observándolos con esa presencia opresiva que parecía succionar la vida misma del lugar. Decidí investigar un poco más sobre la historia del edificio. Descubrí que, décadas atrás, la bodega había sido el escenario de un incendio que se cobró varias vidas. Los rumores decían que uno de los trabajadores, un hombre al que llamaban el sombrerero por su costumbre de llevar siempre un sombrero negro, había sido el causante del incendio, aunque nunca se confirmó. Su cuerpo jamás fue encontrado, y algunos decían que su espíritu permanecía atrapado en el lugar, buscando redención o venganza. Después de saber esto, las manifestaciones se intensificaron. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi claramente al hombre sin cara en uno de los monitores, parado en la entrada de la bodega. Corrí hacia allá, pero no encontré nada, solo el eco de mis pasos resonando en el vacío. Cuando regresé a la caseta, todos los monitores estaban apagados, salvo uno. En la pantalla, vi mi propia silueta de espaldas. Y detrás de mí, estaba él. Giré de inmediato, pero no había nadie. Sin embargo, sentí un frío intenso y por un momento juraría que algo susurró mi nombre. Esa fue la última noche que trabajé en la bodega. Renuncié al día siguiente, incapaz de soportar más esa presencia que parecía alimentarse de mi miedo. Hasta el día de hoy, sigo soñando con él. A veces lo veo parado en la esquina de mi habitación, inmóvil, observándome sin rostro. Sé que jamás podré escapar de su sombra. Él está allí, siempre, acechando. Y cada vez que cierro los ojos, temo que, al abrirlos, lo encontraré más cerca. La anciana maldita. Mi nombre es Héctor Lugo. Llevo 10 años trabajando como guardia de seguridad en el cementerio San Cristóbal, un lugar donde el silencio de la noche solo es roto por el viento que silba entre las lápidas y los susurros de las hojas de los viejos árboles. El trabajo, aunque solitario, siempre me había parecido tranquilo. Hasta esa noche. La noche en que el alma maldita de una anciana decidió atormentarme. Recuerdo que el reloj marcaba las 11 de la noche cuando llegué a mi puesto. El aire era más frío de lo habitual, como si un manto helado cubriera el cementerio. La luna apenas iluminaba el camino y las sombras se alargaban grotescamente entre las tumbas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí a la baja temperatura. Mi rutina siempre comenzaba con una caminata por los alrededores para asegurarme de que todo estuviera en orden. Las tumbas parecían en calma y el silencio era sepulcral, como siempre. Sin embargo, a medida que avanzaba por el cementerio, noté algo diferente. Una sensación de opresión en el pecho, una inquietud que no podía explicar. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura encorvada, apenas visible a lo lejos, que parecía flotar entre las tumbas. Me detuve en seco, pensando que mi vista me estaba jugando una mala pasada. Me restregué los ojos y volví a mirar, pero la figura había desaparecido. Traté de tranquilizarme y continué con mi ronda, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Había algo profundamente perturbador en esa figura, algo que no encajaba. A medida que la noche avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Cada crujido, cada susurro del viento parecía amplificarse, haciendo que mi corazón latiera con más fuerza. Cerca de la medianoche, decidí regresar a la caseta de seguridad para tomar un café y calmarme un poco. Pero al entrar, el frío dentro de la caseta era insoportable, mucho más intenso que el exterior. Me acerqué al calentador, pero estaba apagado. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo del baño, una frase escrita con una caligrafía temblorosa y enfermiza: "Ella te está esperando". El miedo se apoderó de mí. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero algo me detuvo. No podía dejar mi puesto, no podía permitir que el miedo me venciera. Traté de racionalizar lo que estaba pasando, diciéndome que alguien estaba jugando una broma de mal gusto. Pero en el fondo, sabía que algo más oscuro estaba ocurriendo. Volví a salir al cementerio, decidido a encontrar una explicación. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. Fue entonces cuando escuché el canto. Una melodía antigua y triste, como un lamento que flotaba en el aire. Seguí el sonido, mis pasos resonando en la tierra húmeda, hasta llegar a una tumba vieja y descuidada. La lápida estaba cubierta de musgo, pero podía leer el nombre grabado: Isabel Montoya, 1850 a 1920. El canto se detuvo abruptamente y una risa escalofriante resonó en la noche. Sentí una presencia detrás de mí, pero no tuve el valor de darme la vuelta. De repente, un susurro gélido me rozó el oído: "¿Por qué me perturbas?". La voz era áspera, cargada de resentimiento y dolor. Mi corazón latía desbocado y el pánico se apoderó de mí. Corrí sin rumbo fijo, tropezando con las tumbas y cayendo al suelo varias veces. Finalmente, encontré refugio en una pequeña capilla abandonada al final del cementerio. Cerré la puerta detrás de mí y traté de recuperar el aliento. Pero la paz duró poco. La temperatura bajó drásticamente y una niebla espesa comenzó a llenar la capilla. En medio de la niebla, apareció ella. La anciana de mis peores pesadillas. Su rostro estaba deformado por el odio y el sufrimiento, y sus ojos, vacíos, parecían perforar mi alma. "¿Por qué me has despertado?", preguntó con una voz que resonaba como un eco en mi mente. no podía responder. Estaba paralizado por el terror. Ella comenzó a acercarse, flotando a unos centímetros del suelo. Fui traicionada, olvidada, y ahora tú pagarás por sus pecados. Sentí una mano helada cerrar alrededor de mi garganta, cortándome la respiración. Mis pulmones ardían y la desesperación se apoderó de mí. Luché con todas mis fuerzas, tratando de liberarme de su agarre, pero era inútil. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos y vi su historia. Una mujer que había sido acusada injustamente de brujería, torturada y asesinada por un crimen que no cometió. Su espíritu había quedado atrapado en el cementerio, lleno de odio y deseo de venganza. Y ahora, había encontrado en mí un nuevo objetivo. Con un último esfuerzo, logré golpear su mano y caer al suelo, jadeando por aire. Me arrastré hasta la puerta de la capilla y la abrí de golpe, saliendo a la fría noche. El cementerio estaba en silencio, pero podía sentir su presencia persiguiéndome. Corrí hacia la salida, con el corazón latiendo desbocado, hasta que finalmente llegué a la caseta de seguridad. Las luces de la caseta me proporcionaron un breve respiro, pero sabía que no estaba a salvo. La figura de Isabel apareció de nuevo en el espejo, sus ojos llenos de odio. «Nunca estarás a salvo», dijo antes de desvanecerse. Pasé el resto de la noche en un estado de alerta constante, cada sonido y sombra alimentando mi paranoia. A la mañana siguiente, cuando llegó mi relevo, me encontraba en un estado deplorable. Intenté explicar lo sucedido, pero nadie me creyó. Era solo el viejo Héctor, el guardia de seguridad, asustado por su propia sombra. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Isabel Montoya seguía allí, esperando la oportunidad para vengarse. Decidí no regresar al cementerio. Renuncié a mi trabajo y traté de seguir con mi vida. Pero el recuerdo de esa noche nunca me abandonó. A veces, en los momentos de silencio, aún puedo escuchar su lamento y sentir su mirada vacía sobre mí. Y sé que, aunque me haya alejado de ese lugar maldito, nunca estaré realmente a salvo. Porque hay cosas en este mundo que trascienden la lógica y la razón, y los espíritus atormentados no conocen de fronteras ni de descanso. Con el tiempo, intenté olvidar, pero Isabel no me lo permitió. Los sueños se volvieron pesadillas, y su rostro me acechaba cada vez que cerraba los ojos. Mi salud comenzó a deteriorarse, el estrés y el miedo constante me debilitaban día tras día. Busqué ayuda en todas partes, psicólogos, parapsicólogos, incluso sacerdotes. Nadie podía entender lo que estaba pasando, y menos aún, ayudarme. Una noche, después de meses de tormento, decidí que tenía que enfrentarme a ella. No podía seguir viviendo en ese estado de constante terror. Volví al cementerio, armado con la determinación de terminar con esto de una vez por todas. Al llegar, el lugar estaba envuelto en una neblina espesa y el aire era aún más frío que la última vez. Caminé entre las tumbas, mi linterna temblando en mi mano, hasta llegar a la tumba de Isabel Montoya. La lápida parecía aún más deteriorada, como si el tiempo hubiera pasado más rápido allí. Me arrodillé frente a ella, tratando de calmar los latidos de mi corazón. «Isabel», llamé en voz baja, «he venido a disculparme y a pedirte paz». El silencio fue mi única respuesta, pero sabía que ella estaba escuchando. Fui injusto al perturbar tu descanso. No sabía de tu sufrimiento, de tu dolor. Te ruego que me perdones y encuentres la paz que tanto mereces. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras hablaba y sentía una mezcla de miedo y esperanza. La noche permaneció en silencio y por un momento pensé que todo había terminado. Pero entonces la temperatura bajó de nuevo y la figura de Isabel apareció frente a mí. Sus ojos, antes llenos de odio, ahora mostraban una tristeza profunda. «La paz no es fácil de encontrar», susurró, su voz cargada de melancolía. «Pero tu sinceridad me ha tocado». Lentamente, su figura comenzó a desvanecerse y por primera vez vi un destello de tranquilidad en su expresión. Me quedé allí, arrodillado en la tierra fría, mientras la neblina se disipaba y el aire se calentaba ligeramente. Sabía que Isabel había encontrado algo de consuelo y con ello, yo también. No era un final perfecto, pero era un comienzo. La maldición que me había atormentado parecía haberse aliviado, aunque sabía que los recuerdos de esa noche nunca me abandonarían por completo. A partir de entonces, comencé a reconstruir mi vida, consciente de que el mundo esconde secretos oscuros y que el dolor puede trascender la muerte. El cementerio de San Cristóbal siguió siendo un lugar de reposo para muchos, pero yo nunca volví a poner un pie allí. Isabel Montoya, la anciana maldita, había encontrado un fragmento de paz, y con ello, me había permitido seguir adelante. Y así, sigo mi vida con una nueva comprensión de los misterios del más allá y un respeto profundo por las almas atormentadas que aún vagan en la oscuridad, buscando la paz que en vida les fue negada. La niña de los baños. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez y solía trabajar como guardia de seguridad nocturno en un conocido supermercado llamado Walmart. Durante años, mi trabajo consistía en patrullar los pasillos vacíos y asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero una serie de eventos inexplicables transformaron mis tranquilas noches en un torbellino de terror y desesperación. La primera vez que escuché sobre la presencia sobrenatural en los baños de la tienda, lo tomé como una simple superstición. Los compañeros de trabajo bromeaban sobre una niña fantasma que merodeaba por los pasillos, especialmente en la sección de juguetes. No le presté mucha atención a esos comentarios, hasta que tuve mi propio encuentro con lo inexplicable. Era una noche tranquila, como cualquier otra. Recorría los pasillos con mi linterna en mano, observando las cámaras de seguridad y asegurándome de que todo estuviera en orden. Sin embargo, cuando me acerqué a la sección de juguetes, un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado me invadió y una extraña sombra pareció deslizarse entre los estantes. Traté de atribuirlo a la fatiga o a mi imaginación jugándome una mala pasada, pero algo en el ambiente había cambiado. Una sensación de opresión se apoderó de mí, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. Decidí alejarme de esa área lo más rápido posible y continuar con mi ronda, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Sin embargo, los extraños sucesos no tardaron en intensificarse. Noches después de mi primer encuentro con la sombra en la sección de juguetes, comencé a escuchar risas infantiles provenientes del baño de mujeres. Al principio, pensé que podría tratarse de algún cliente jugando una broma de mal gusto, pero cuando fui a investigar, no encontré a nadie. Las risas continuaron, persistentes y cada vez más inquietantes. Me sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia una oscuridad que amenazaba con devorarme por completo. Mis colegas comenzaron a evitar los baños de mujeres por completo, atribuyendo las risas a la imaginación colectiva o al estrés del trabajo nocturno. Pero yo sabía que algo más estaba ocurriendo. Una noche, decidí enfrentar mis miedos y adentrarme en los baños de mujeres para descubrir la verdad detrás de esas risas infantiles. La oscuridad me envolvió mientras avanzaba por el pasillo, y el sonido de mis propios pasos resonaba ominosamente en el silencio. Cuando llegué a la puerta del baño, una sensación de malestar se apoderó de mí, pero continué adelante, decidido a desentrañar el misterio. Al abrir la puerta, una ráfaga de frío me golpeó, helando mis huesos hasta lo más profundo. La luz parpadeante apenas iluminaba el interior, creando sombras que parecían cobrar vida propia. Las risas infantiles resonaban en mis oídos, pero esta vez estaban acompañadas de un susurro siniestro que me hizo temblar. Avancé con cautela hacia los cubículos, cada paso sintiéndose como una eternidad. Mis manos temblaban mientras agarraba la linterna con fuerza, desesperado por encontrar una explicación racional a lo que estaba experimentando. Pero cuando alcancé el último cubículo, lo que vi me heló la sangre en las venas. Una figura infantil se cernía en la oscuridad, con ojos vacíos que parecían atravesar mi alma. Su piel pálida reflejaba la luz de la linterna, creando una imagen grotesca que se grabó en mi mente para siempre. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquel ser que no pertenecía a este mundo. La niña demoníaca extendió una mano hacia mí, con dedos largos y afilados que parecían prometer una muerte segura. Su risa se convirtió en un gruñido gutural, llenando el aire con una presencia malévola que amenazaba con consumirme por completo. Instintivamente, retrocedí, pero algo me detuvo en seco. Una fuerza invisible me sujetó con una ferocidad sobrenatural, arrastrándome hacia la oscuridad del cubículo. Grité de terror mientras luchaba por liberarme de su agarre, pero era inútil. La niña demoníaca se acercó lentamente, con una sonrisa retorcida que revelaba filas de dientes afilados. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, una luz brillante inundó el baño, disipando las sombras y liberándome del agarre de la entidad maligna. Mis compañeros de trabajo irrumpieron en el baño, con expresiones de horror y determinación en sus rostros. Juntos, logramos alejar a la niña demoníaca, sellando el cubículo con símbolos de protección y rezos desesperados. Desde ese día, nunca volví a entrar solo a los baños de mujeres de Walmart. La experiencia me dejó marcado de por vida, y aunque intenté encontrar una explicación lógica a lo que presencié, sé en lo más profundo de mi ser que enfrenté algo que va más allá de la comprensión humana. La niña demoníaca sigue acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima en la oscuridad de la noche. Y yo, nunca podré olvidar el terror que encontré en esos baños malditos. La noche en el almacén. El eco de mis pasos resonaba en los oscuros pasillos del almacén, mientras mi linterna apenas lograba penetrar la densa oscuridad que parecía abrazar cada rincón. Mi nombre es Tomás Méndez y durante años he sido guardia de seguridad nocturno en este antiguo depósito. Nunca había creído en lo sobrenatural hasta aquella noche. Era una noche como cualquier otra. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando empecé mi ronda habitual por el almacén. Mi única compañía era el silencio sepulcral que reinaba en aquel lugar. Pero algo en el aire se sentía diferente esa noche, como si una presencia invisible estuviera acechando entre las sombras. Recorrí los pasillos, revisando cada rinconcito como de costumbre, pero mis sentidos estaban alerta, como si supieran que algo iba a suceder. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, una sombra, apenas perceptible, deslizándose por el extremo del pasillo. Mis músculos se tensaron, mi corazón empezó a palpitar con fuerza. Pero cuando apunté mi linterna hacia aquella figura, desapareció en un destello, como si nunca hubiera estado allí. Traté de sacudirme la sensación de incomodidad y seguí con mi ronda, pero la presencia de aquella sombra se aferraba a mi mente como una garra gélida. Decidí mantenerme alerta, esperando que fuera solo mi imaginación jugándome una mala pasada. El tiempo pasaba lentamente en aquel almacén, como si el reloj se hubiera detenido en un instante de eterna oscuridad. Pero entonces, comenzaron a suceder cosas inexplicables. Puertas que se cerraban solas con un estruendo ensordecedor, objetos que se movían misteriosamente de un lugar a otro, y risas siniestras que resonaban en los rincones más remotos del depósito. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, que debía de tratarse de alguna broma de mal gusto o simplemente mi mente jugándome una mala pasada. Pero cada vez era más difícil ignorar la verdad, algo sobrenatural estaba ocurriendo en aquel lugar. Mis manos temblaban mientras intentaba comunicarme por radio con mi supervisor, pero el aparato solo emitía estática, como si una fuerza invisible interfiriera con la señal. Me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Decidí refugiarme en la oficina de seguridad, tratando de encontrar algún atisbo de seguridad en aquel lugar. Pero incluso allí, la sensación de malestar no me abandonaba. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, una figura oscura, parada en el umbral de la puerta, con los ojos brillando con una luz sobrenatural. Mis gritos se ahogaron en mi garganta mientras observaba impotente cómo la figura se desvanecía lentamente en la oscuridad. Sabía que no podía quedarme allí, que debía huir de aquel lugar maldito antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón latiendo desbocado, salí corriendo de la oficina y me dirigí hacia la salida más cercana. Pero cuando llegué al exterior, una visión aterradora me dejó paralizado. El almacén estaba rodeado por una niebla espesa y opresiva, como si el mundo entero estuviera siendo devorado por la oscuridad. Me encontraba atrapado en aquel lugar, sin escapatoria posible. La certeza de que algo maligno habitaba en aquel almacén se apoderó de mí, llenándome de un terror indescriptible. Mis pasos resonaban en el suelo mientras corría desesperadamente, buscando una salida que parecía negárseme. Fue entonces cuando lo vi, una figura encapuchada, con los ojos brillando con una luz sobrenatural, se erguía ante mí en mitad del pasillo. Su presencia exudaba una oscuridad ancestral, una maldad que helaba la sangre en mis venas. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y corrí en dirección opuesta, ignorando el grito de terror que escapaba de mis labios. Pero dondequiera que fuera, aquella figura parecía seguirme, acechándome en las sombras como un cazador implacable. Mis fuerzas empezaban a flaquear, mi respiración se volvía entrecortada mientras luchaba por mantenerme en pie. Sabía que no podía rendirme, que debía encontrar una forma de escapar de aquel infierno antes de que fuera demasiado tarde. Con un último esfuerzo, logré llegar a la salida del almacén. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, como un bálsamo para mi alma atormentada. Pero cuando me volví para mirar atrás, una visión dantesca me dejó sin aliento. El almacén había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido, dejando solo un vacío oscuro y desolado en su lugar. El terror me inundó por completo, haciéndome comprender la verdad que se escondía tras aquel lugar maldito. Nunca más volvería a ser el mismo después de aquella noche, después de haber sido testigo de lo sobrenatural en su forma más pura y aterradora. Desde entonces, evito pasar cerca del lugar donde una vez se alzó aquel almacén maldito, temiendo que la oscuridad que lo habita aún aceche entre las sombras, esperando cobrar su próxima víctima. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, sé en lo más profundo de mi ser que la verdad es mucho más oscura y aterradora de lo que puedo llegar a imaginar. La muerte. Mi nombre es Mauricio Esparza. Tengo 45 años y he trabajado como guardia de seguridad en el Hospital de Emergencias San Rafael durante más de una década. Mi turno habitual es en nocturno, un horario que muchos evitan, pero que a mí siempre me ha gustado. La tranquilidad de la noche, el silencio interrumpido solo por los ocasionales sonidos del hospital, me parecía un refugio en el que podía reflexionar y observar sin prisa. Pero hubo una noche, la más aterradora de todas, que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche comenzó como cualquier otra. Llegué a las 10 de la noche, como siempre, saludé al personal del turno nocturno y me dirigí a mi puesto en la entrada principal. La noche estaba particularmente oscura, sin luna ni estrellas visibles, y una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí desde el momento en que crucé la puerta del hospital. Pasadas las 11, mientras hacía mi ronda habitual por los pasillos vacíos, noté algo extraño en el aire. Un frío intenso, antinatural, que me hizo detenerme en seco. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente de ese frío, pero todo parecía normal. Continué mi recorrido, intentando ignorar la sensación, pero no podía sacudirme la impresión de que algo estaba terriblemente mal. Poco después, cuando estaba en la segunda planta, cerca de la unidad de cuidados intensivos, escuché un ruido que no pude identificar de inmediato. Era un susurro, pero no uno común. Parecía venir de todas partes y de ninguna en particular. Seguí caminando, tratando de localizar el origen del sonido, y entonces lo vi, una figura oscura, apenas discernible en la penumbra, que se movía lentamente por el pasillo. Aceleré el paso, pensando que tal vez era un paciente desorientado o alguien del personal, pero a medida que me acercaba, la figura se desvaneció ante mis ojos. Me detuve, paralizado por el miedo, y sentí como el aire se volvía más denso, casi irrespirable. No podía explicarlo, pero algo me decía que había presenciado algo sobrenatural. Intentando mantener la calma, me dirigí a la sala de vigilancia, donde estaban las cámaras de seguridad. Rebobiné las grabaciones del pasillo donde había visto la figura, pero no había nada. La cinta mostraba un pasillo vacío, sin rastro de movimiento alguno. Me dije a mí mismo que debía haber sido un juego de luces y sombras, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Eran casi las 2 de la madrugada cuando recibí una llamada de la enfermera encargada de la UCI. Me pidió que subiera de inmediato. Al llegar, vi que la situación era crítica. Un paciente, un hombre de unos 60 años que había llegado esa misma tarde tras un grave accidente de coche, estaba al borde de la muerte. Los médicos y las enfermeras hacían todo lo posible por estabilizarlo, pero sus esfuerzos parecían en vano. Me quedé en la puerta, observando con impotencia, cuando de repente la temperatura en la sala descendió bruscamente. Vi mi aliento condensarse en el aire, algo completamente anormal en un hospital con temperatura controlada. Los monitores cardíacos del paciente empezaron a emitir un pitido continuo, indicando que su corazón había dejado de latir. En ese momento, la figura oscura apareció de nuevo, esta vez claramente visible para todos los presentes. Era alta, envuelta en una capa negra que parecía absorber la luz. Su rostro, oculto bajo una capucha, era invisible. Todos en la sala quedaron paralizados, incapaces de moverse o de hablar. La figura se acercó al paciente y, con un movimiento lento y deliberado, extendió una mano esquelética hacia su cuerpo. Una luz tenue, casi imperceptible, comenzó a emanar del pecho del hombre, como si su esencia misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Nadie se atrevió a intervenir. Parecía que una fuerza invisible nos mantenía a todos en nuestros lugares, observando impotentes el trágico desenlace. Cuando la luz terminó de salir del cuerpo del paciente, la figura la sostuvo en su mano durante unos segundos, como si estuviera evaluando su peso. Luego, sin hacer ningún ruido, la figura se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo lo que parecía ser el alma del hombre. El monitor cardíaco del paciente mostró una línea plana. Estaba muerto. El personal médico, aún en estado de shock, tardó unos minutos en reaccionar. Algunos lloraban, otros simplemente permanecían inmóviles, tratando de comprender lo que acababan de presenciar. Yo mismo sentí que mis piernas apenas podían sostenerme. Intenté encontrar una explicación racional, pero no había ninguna que pudiera calmar mi mente. Durante las siguientes horas, el hospital se sumió en un silencio sepulcral. Nadie hablaba de lo sucedido, pero todos sabíamos que habíamos presenciado algo que desafiaba toda lógica y comprensión. Al amanecer, cuando mi turno terminó, salí del hospital con la mente aún nublada por el miedo y la confusión. Pasaron días antes de que pudiera dormir nuevamente. Las imágenes de esa noche seguían persiguiéndome, y cada vez que cerraba los ojos, veía la figura oscura llevándose el alma del hombre. Intenté hablar con mis compañeros, pero nadie quería recordar esa noche. Algunos incluso negaron haber visto algo fuera de lo común, como si bloquear el recuerdo fuera su única forma de seguir adelante. Finalmente, decidí dejar mi trabajo en el hospital. No podía seguir trabajando en un lugar donde había presenciado algo tan aterrador. Encontré un empleo como guardia de seguridad en un edificio de oficinas, un trabajo mucho menos exigente y, sobre todo, sin el peso de lo sobrenatural. Han pasado años desde aquella noche, pero el recuerdo sigue vivo en mi memoria. Cada vez que paso cerca del hospital, siento un escalofrío recorrer mi espalda. La figura oscura, la muerte misma, había venido a reclamar un alma, y yo había sido testigo de ello. No sé si alguien más ha visto algo similar, o si mi experiencia es única, pero lo que sé es que esa noche cambió mi vida para siempre. Y aunque he intentado dejarlo atrás, sé que nunca podré olvidar lo que vi. Porque, al final, hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, y esa noche en el Hospital de Emergencia San Rafael fue un recordatorio de que lo sobrenatural puede estar más cerca de lo que creemos. Mi nombre es Mauricio Esparza, y esta es mi historia. Una historia que nunca desearía haber vivido, pero que ahora forma parte de mí. Una noche de horror que me enseñó que, a veces, la muerte no viene sola. La tienda cerrada. Trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial bastante grande. He trabajado en varios turnos a lo largo de los años, pero siempre he preferido los turnos nocturnos. El silencio y la tranquilidad me resultan más fáciles de manejar y a menudo me encuentro disfrutando de la soledad de los pasillos vacíos y las tiendas cerradas. Sin embargo, una noche en particular me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre la tranquilidad de las horas nocturnas. Esa noche comenzó como cualquier otra. Llegué a mi puesto alrededor de las 10 de la noche, saludé a mis compañeros de turno anterior y tomé nota de cualquier incidente del día. Nada inusual. Mi recorrido habitual incluye revisar cada tienda, asegurándome de que todo esté en orden y de que no haya puertas o ventanas abiertas. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Caminé por los pasillos iluminados tenuemente, escuchando el eco de mis propios pasos. Hacia la medianoche, me detuve frente a una tienda de juguetes. Era una tienda que había cerrado hacía varios meses debido a bajas ventas, pero la mayoría de los juguetes y exhibiciones aún estaban dentro, acumulando polvo. Siempre sentí una especie de melancolía al pasar por allí, recordando las veces que la tienda estaba llena de risas y actividad. Pero esa noche, sentí algo más. Una sensación de inquietud que no pude sacudir. Decidí tomar un descanso y dirigirme a la sala de control para revisar las cámaras de seguridad. Mientras revisaba las grabaciones de la noche, todo parecía normal hasta que llegué a la cámara que apuntaba hacia la tienda de juguetes. Mi corazón dio un vuelco cuando vi algo que no debería estar allí. A través del monitor, vi a un niño pequeño, quizás de unos 5 o 6 años, caminando solo dentro de la tienda cerrada. Mi primer pensamiento fue que algún niño se había perdido y se había colado en la tienda. Inmediatamente tomé mi linterna y corrí hacia la tienda. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre. Miré a través de las ventanas, pero no vi a nadie. Todo estaba en silencio, excepto por un débil eco que parecía venir del interior. Al acercarme más, escuché lo que sonaba como el suave llanto de un niño. El sonido me puso la piel de gallina. Sabía que no había forma de que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara. Decidí entrar en la tienda para investigar más a fondo. Utilicé mi llave maestra para abrir la puerta y entré, llamando suavemente para no asustar al niño. La tienda estaba oscura y el aire estaba denso con el olor a polvo y juguetes viejos. Caminé por los pasillos, iluminando con mi linterna cada rincón, pero no encontré nada. El llanto había cesado, pero la sensación de ser observado no me dejaba. Llegué al fondo de la tienda y me encontré frente a una exhibición de muñecas. Mi linterna parpadeó y se apagó por un momento, dejándome en la oscuridad total. Cuando la luz volvió, vi algo que me heló la sangre. Una de las muñecas en la estantería parecía haber sido movida. Estaba en una posición diferente a la que recordaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí que había visto suficiente y me dirigí de vuelta a la salida, pero cuando llegué a la puerta, estaba cerrada y no podía abrirla. Comencé a sentir pánico. Mi radio no funcionaba y no tenía señal en mi teléfono. Estaba atrapado dentro de una tienda cerrada con algo que no podía explicar. De repente, el llanto volvió, esta vez más fuerte y más cerca. Miré a mi alrededor desesperadamente tratando de encontrar al niño o una salida. El sonido parecía provenir de una pequeña sala de almacenamiento en la parte trasera de la tienda. Mi instinto me decía que no fuera, pero no podía dejar de lado la posibilidad de que un niño realmente necesitara ayuda. Abrí la puerta lentamente y la linterna iluminó un pequeño espacio lleno de cajas y juguetes viejos. En el centro de la habitación, vi a un niño pequeño, acurrucado y llorando. ¿Estás bien?, pregunté, aunque mi voz salió como un susurro. El niño no respondió. Caminé lentamente hacia él, pero cuando estaba a solo unos pasos de distancia, levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de miedo y algo más, algo que no puedo describir. De repente, el niño desapareció frente a mis ojos. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras retrocedía, tropezando con las cajas. La puerta detrás de mí se cerró de golpe, dejándome en la oscuridad. Escuché risas infantiles, pero no eran risas felices, eran burlonas y malévolas. Traté de abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada. Comencé a golpearla con fuerza, rogando que alguien me escuchara. Después de lo que parecieron horas, la puerta finalmente se abrió y un compañero guardia estaba allí, mirándome con sorpresa y preocupación. Me ayudó a salir de la tienda, y cuando traté de explicarle lo que había pasado, me miró como si hubiera perdido la cabeza. Revisamos las cámaras de nuevo, pero no había rastro del niño ni de nada extraño. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad y terror. Nadie me creyó realmente, y algunos incluso pensaron que había imaginado todo. Sin embargo, una semana después, el centro comercial fue noticia cuando encontraron un antiguo informe de un niño que había desaparecido en esa tienda hace muchos años. Nunca lo encontraron y el caso quedó sin resolver. Desde esa noche, nunca volví a hacer rondas nocturnas. Cada vez que paso por la tienda de juguetes, siento un nudo en el estómago y acelero el paso. A veces, en las noches silenciosas, todavía puedo escuchar el débil llanto de un niño, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender completamente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.